Ha salido del cine un rato para atender a la linterna, Jerónimo José Martínez.
Sí, aquí estamos.
Buenas noches, hombre.
Con una envidia enorme. Buenas noches, porque toda mi familia es de Toledo y yo he visto el Greco mil veces en su sitio, como hay que verlo, efectivamente, como habéis insistido ahí. Y ese museo es maravilloso, me encanta. O sea, me dais envidia.
En titulares, la crítica del cine de esta semana empieza por...
Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1.
Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida.
Son las cosas que más queremos las que nos destruyen.
O rescatáis a Pita o tendréis que buscaros otros sin Sajo.
¿De qué va esto?
Pues mira, distopía, ya sabes, ¿no? Esta es la primera parte de la adaptación de la tercera novela de la trilogía famosa de Susan Collins. Y a mí me ha sorprendido, la verdad. Me gustaron las dos anteriores, que son muy distintas. La primera era más realista, la segunda más peliculera. Y aquí han vuelto un poquito al tono de la primera. Es más realista. Aquí la protagonista, que consolida sin duda a Jennifer Lawrence como una actriz sensacional, pues está dividida. Ella ha ido al lado rebelde. Su gran amor está prisionero del presidente Snowden. Le están además obligando a decir mensajes equívocos. Y ella tiene un dilema moral muy fuerte. Y es que quieren que sea la líder de una guerra. De una guerra que puede generar miles de muertos. Pues una catástrofe. Y tiene un dilema moral fuerte. Y entonces se mezclan muy bien en la película. El melodrama, las acciones bélicas. Y además con un asunto que a mí periodísticamente me ha gustado mucho. Que es cómo se crea un líder. En ese sentido me ha recordado un libro. Que es cómo se fabrica un presidente. Un clásico de cómo fue la campaña de Nixon. Y aquí igual. El vestuario. La canción de guerra. El maquillaje, y ella se siente también manipulada, con lo cual hay toda una reflexión, digamos, moral, ética, política, de fondo, que me ha gustado, o sea, bueno. Y además es muy ágil, 2 horas y nos queda, hombre, te deja con la miel en los labios, que es lo que pasa con estas películas, que cuando ya estás metido ahí, de pronto acaba, pero está bastante bien, les ha quedado muy bien a Francis Lawrence, que es el director, y a todo el reparto, que están, la verdad es que está muy bien, por cierto, que sale mucho Philip Seymour Hoffman, que decían que si le iban a recrear digitalmente, no lo han hecho, y la verdad es que sale mucho, no sé en la tercera parte si le habrá afectado su fallecimiento, pero aquí está muy bien, la verdad, a mí me ha gustado la película.
Nunca es demasiado tarde, ¿de qué va?
Pues mira, va de esto.
Intento encontrar a los amigos de alguien que vivió aquí hace 20 años. Le traigo una noticia triste.
La hija de Billy le habló de mí. Debe ser una chica preciosa, dulce.
Creo que tiene algo especial.
Mira, esta es una joyita. A mí me ha gustado mucho, para empezar, por la banda sonora, que es de Rachel Portman, que estamos escuchándola. Ex mujer del director, que el director es un tipo singular también. Uberto Pasolini, nada que ver con el director italiano, con Pierpaolo, pero... esconde y además es sobrino de Luchino Visconti, o sea, un tipo singular afincado en Londres, que se hizo famoso hace años como productor de Full Monty, y que aquí hace una película exquisita, pequeñita, una joyita de estas que al que le gusta arriesgar, que arriesgue, sí. Porque es un funcionario municipal de Londres que se dedica a buscar a familiares y amigos cercanos de las personas que fallecen en su distrito en soledad. Y entonces documenta todo, los persigue, los anima a ir al funeral que él mismo organiza, le redacta al sacerdote la mejor homilía posible, buscando datos en la casa del fallecido. Magistral la interpretación de Eddie Marsan, y la verdad es que es una película deliciosa de un funcionario público honesto y que hace bien su trabajo y que alegra la vida
como
a la gente
otros.
en un momento como tantos otros, pero no los vemos mucho, ni en las películas ni en los medios de comunicación.
A ver, tercera, Tomás vive.
Sí.
No os empecinéis en anclaros en aspectos morales que no vienen al caso. ¡Sois un hombre de Estado!
Seas acusado de alta traición, desposeído del cargo, de los privilegios que gozas.
Asumiré el riesgo.
Mire, este es un ensayo bastante original, producido por la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, que no es habitual que una universidad se implique en esto. Ellos tienen un grupo de teatro, han hecho alguna obra atribuida a William Shakespeare de juventud sobre Santo Tomás Moro, que, por cierto, demostraría que Shakespeare era católico. Y aquí han cogido parte de esto, parte de Un hombre para la eternidad, Robert Ball, por lo menos en su idea. Y alguna técnica de las películas como Vania en la calle 42 y En lo más crudo del crudo de invierno se han llevado a una compañía teatral, al monasterio San Isidoro del Campo, en Sevilla, y entonces ellos están ensayando la obra y van surgiendo los dilemas y los conflictos dramáticos de los personajes. No es redonda la película, ni formalmente ni en interpretaciones, pero Antonio Cuadri, que es un veterano director onubense, hace un trabajo estupendo de planificación, de iluminación, y sobre todo es una reflexión enormemente actual sobre la abuso del poder, la honestidad en los, de los políticos, la objeción de conciencia y el amor. Y en este caso de un personaje tan interesante como Santo Tomás Moro.
Dime una línea del Tiempo de los Amantes, dame el favor.
Pues mira, es una línea, te voy a dar una línea. Un melodrama francés, intenso pero fallido, mucho más sólido por fuera que por dentro. Sobre todo hay que destacar a la actriz, que es magnífica, Catherine Deneuve. Que vale la pena por ella, pero la verdad es que la peli te deja muy mal sabor de boca.
¿De lo que te queda en el zurrón alguna
noticia?
Pues mira,
hay que citar a James Hall, porque es la última película del inglés Ken Loach, que estaba llevaba un tiempo animante y tal, y ahora se vuelve al marxismo más militante y al anticlericalismo más militante en una historia supuestamente histórica, pero enormemente maniquea, con trazo muy grueso. Y del resto poca cosa, porque John Muere al final es una comedia de terror petarda de estas, y hay una película española, Dos a la Carta, que quiere imitar a Ocho Apellidos Vascos, y es muy zafia, sin gracia.
Oye, la semana que viene Los Pingüinos, ¿no?
Sí, Los Pingüinos, ya la he visto, ¿eh?
Ay, ¿qué tal?
Tenemos buenas películas, bueno, es divertida, ¿eh? Para llevarse a los chavales.
Pues
tenemos también Mortal y Filemón, y tenemos alguna otra película bastante interesante.
Que te vaya bien, mete al cine.
Igualmente,
Martín,
que disfrutáis
aquí
ahí
Toledo, aquí en Toledo, en el Museo de Santa Cruz.
Muy bien.